Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:05, abrimos la segunda hora del programa de este Herrera en COPE Tenerife con ustedes, con los oyentes en el 610-1080-11. Un oyente nos dice por aquí, buenos días, Guillermo. Qué feo, ese tema de las chicas cuidadoras. La verdad que hay que ser, como tú dices, indeseable. Pues sí, es lo que yo decía, que hay que ser indeseable para este tipo de cosas. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, ¿te sorprende lo de los ocupas? Cada vez hay más y cada vez tienen que ver con la inmigración, nos dice por aquí este oyente. A mí prácticamente no me sorprende y ya está bien. A ver si este gobierno de una vez por todas cambia la ley. Esto no puede ser. Y no lo pone en mayúsculas y con un montón de emoticonos. Sobre este tema también opina otro oyente con otra voz en el 610-1080-11. Vamos a escucharlo.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. La pregunta que acabas de hacer tú, Guillermo, se la haces la próxima semana a alguno de izquierda. O a estas plataformas que están en contra de todo. O los que se están quejando de que la vivienda está por las nubes, que no hay piso. Claro, no hay piso. ¿Cómo va a haber piso? ¿Cómo va a haber casa? De esta forma no hay casa, pero bueno, ya estamos en el oeste, ya estamos en el oeste, así que recomiendo a la gente que tenga vivienda, poner puertas de acero, puertas de hierro, y si no, comprar un tigre o un león. Venga, Guillermo, feliz día de los enamorados.
Bueno, hombre, tampoco hay que exagerar. En fin, vamos a ir con un tema mucho más agradable, que hoy es 14 de febrero, hoy es San Valentín, y claro, nos quedan 54 minutos de radio contigo. Nos ponemos en situación, con Marvin Gaye. ¿Qué les parece así de fondo, con una música romántica? ¿Son ustedes de celebrar San Valentín? ¿No van a ir a cenar esta noche? ¿No van a ir a cenar esta noche? ¿No creen en esta fiesta? ¿Piensan que es un tema comercial? Hemos salido a la calle a preguntártelo a ti, a ver qué nos cuentas sobre este asunto.
Bueno, pues será algo tranquilo en casa, una cenita y algún detallito. Entre 20 y 60 euros, dependiendo de si es un detallito o un regalo más especial.
Pues algo romantiquito, iremos a cenar seguramente. Y como tenemos que ahorrar un poquito para carnavales, hemos dicho que este año el San Valentín es un poquito más cortito, pero siempre con la compañía, ¿no? Que es lo que interesa.
San Valentín hay que tener cuidado. En primer lugar hay que encontrar la persona adecuada para celebrar ese día.
El Día del Amor. Da igual si tienes pareja, si no tienes, si tienes un perro. Tú lo celebras con quien sea el amor.
Pues una experiencia de masaje y spa.
Para celebrarlo hay que celebrarlo con la persona adecuada, está claro, si no la adecuada no hay nada que celebrar. Centros comerciales que hacen campañas comerciales, restaurantes, además este año cae en viernes, ¿van a estar llenos o no? Hemos preguntado, por ejemplo, a nuestro buen amigo Alberto González Margallo de Restaurante San Sebastián 57, aquí en Santa Cruz.
En este 2025 San Valentín ha caído en viernes y para la hostelería es una noticia fantástica, ¿no? Celebramos el Día del Amor en fin de semana y por suerte hemos colgado el cartel de lleno ya hace unos días. También tenemos el sábado y mucha gente que no puede o que la capacidad de los restaurantes es limitada, pues está celebrándolo también el sábado, pero tenemos que celebrar el Día del Amor todos los días y más en una buena mesa y acompañada de un gran vino canario.
Bueno, si es por una buena comida y un buen vino canario, yo me apunto a San Valentín. En fin, opiniones hay para todos los gustos. Pero me voy a poner un pelín más serio con el tema de San Valentín, porque fíjense, el Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife ha emitido una nota en la que advierte de los posibles riesgos de aceptar los mitos del amor romántico como válidos, dice esta nota. Dice, con motivo del Día de San Valentín, los psicólogos y psicólogas colegiadas insisten en la necesidad de saber diferenciar entre creencias populares para evitar que impacten de manera negativa en la dinámica de las relaciones interpersonales. Voy a saludar a Marisol Bardón, que es psicóloga experta en intervención psicoterapéutica en violencia de género. Marisol, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Hay una delgada frontera, digamos, entre lo que es un amor de verdad, con sentido, con amor, y lo que podría dar tipo a otra clase de actitudes y de violencia en este caso.
Hombre, hay una línea muy fina y tiene que ver sobre todo con cómo hemos sido educados en la relación vinculada a las relaciones sobre todo de pareja.
Sí.
No te, claro, al final no, te, no podemos un poco obviar que viene de una educación y que viene de un contexto social, de cómo entendemos, cómo tenemos que ir o cómo tenemos que vincular, digamos, hombres o mujer, dentro de esa relación, ¿no? Cuáles son aquellos mandatos que se nos dicen, cómo tenemos que ocupar este tipo de espacios. Y ahí, si nos colocamos desde ahí y no tenemos una visión desde un amor que se construye, ¿no? Un amor que se construye desde el respeto, desde la equidad,
sí,
pues seguramente nos veremos expuestas o expuestos a situaciones de relaciones que lo que va a haber es abuso de una u otra manera.
Claro, hombre, yo lo que quiero pensar es que la gran mayoría, espero, que la gran mayoría de relaciones sea desde la igualdad y desde la equidad y desde el amor verdadero. Claro. Pero claro, ustedes lo que alertan o lo que quieren alertar un poco es que bajo la creencia de que el amor todo lo puede, digamos, se puede caer una mentira de aguantar o de perdonar un maltrato que no cabe ni puede caber en esta sociedad en ningún punto de vista, ¿no?
Claro, la creencia de que el amor todo lo puede, la creencia de que en el amor se sufre, que no te quiere notar a sufrir, ¿no? Un montón de conceptos metafóricos que nos lleva más a ese cuento de hadas o esas películas más romantizadas, donde al final vemos cómo situaciones desde el malestar al final acaban en un bien común. Pero y ahí a veces entendemos esa parte de sacrificio, cuando independientemente de que cualquier relación tiene una complejidad, pero cualquier relación que tengamos de pareja, familia, laboral, hay complejidad porque la relación vincular son personas distintas. Entonces, ahí vamos a tener que llevar una serie de acuerdos. Pero incorporar ya el malestar como que forma parte, ¿no? O ese sufrir forma parte de que esa relación sea considerada como normalizada, estamos, entre comillas, normalizando también ese malestar. Estamos normalizando el que no podamos tener una relación desde una construcción y sobre todo del poder elegir y que tengamos ahí esa visión desde la libertad. Si todo eso lo tenemos interiorizado, a la hora de yo ir a esa pareja o a esa relación, voy a ir con eso.
Pensando sobre todo,
de otra manera de estar.
Sí, pensando sobre todo los más jóvenes, por ejemplo, Marisol, ¿no? Es decir, determinados realities de televisión o redes sociales con actitudes tóxicas, celosas, que vemos a veces posesivas, ¿influyen en todo esto que estamos hablando?
Claro, porque reproducimos patrones de lo que vemos. Todo lo nosotros a nivel de, sobre todo con los jóvenes que estás hablando, tenemos una evolución a nivel de nuestro sistema nervioso, ¿no? Y hasta 25, 26, 27 años no está totalmente estabilizado todo lo que tiene que ver la activación del pensamiento crítico. Y para eso tenemos que ver, si yo veo escenas, reproduzco, donde se me pone como un ideal, porque a fin de cuentas se expone y eso es así, yo voy a normalizar a las mejores situaciones que yo estoy viviendo, ¿no? Esa parte de manipulación, en que es normal que tengamos esa parte de sufrir, que nuestro no nos sea respetado. Yo creo que uno de los indicadores más importantes a la hora de detectar si hay relaciones que son abusivas o no son equitativas, tiene que ver cuando el no no se respeta, cuando detrás de un no tiene que ver un convencimiento, o voy a intentarlo y una justificación. Si un no, que tiene que ver con la parte de agencia, ¿no?, con la parte identitaria, es respetado, ahí sí hay una relación de respeto mutuo. Y hay una relación donde ambas personas que forman parte son sujetos activos. No hay uno por encima de otro. Desde que algo no sea respetado, nos vamos a colocar en una jerarquía de poder. Y ahí ya va a haber abuso. Y con el tema de igualdad, la igualdad tiene que ser el fin, ¿no? Cuando me comentabas antes, hombre, yo espero que hay relaciones que sean igualitarias.
Sí.
La igualdad tiene que ser el
no,
fin.
No, te digo que esperaba que la mayoría fueran así, que quiero
exacto,
pensar que es así.
Exacto,
es decir, que,
claro.
Que bueno, que evidentemente pues hay situaciones de maltrato que todos condenamos sin ningún tipo de paréntesis
exacto,
ni de asterisco, obviamente, pero que espero que todavía en nuestra sociedad sean una minoría, que aunque los datos a veces, en fin, asustan, ¿no? Pero
exacto, los datos asustan. Sí, pero ya sin colocarnos en situaciones ya de violencia de género, porque ahí también nos va a costar vernos identificados, porque eso a mí no me pasa, ¿no? Pero sí poner la mirada en relaciones más de lo común, o sea, relaciones que yo puedo tener en mi día a día, donde ahí se tiene que priorizar esa parte de equidad, esa parte de que todos esos mitos no estén directamente relacionados con cómo yo vivo, siento la pareja. Y eso tiene que ser una visión de ambos.
Claro.
¿No? Las responsabilidades en los vínculos son compartidas.
Claro.
Porque si no, lo que nos vamos es totalmente a la culpa. Es que yo me enfado porque por lo que haces tú, ¿no? Oye, responsabilidades siempre son compartidas cuando estamos en lo relacional.
Efectivamente. Marisol, vamos a tenerlo en cuenta, ¿eh? en este día en el que, insisto, yo quiero pensar que la mayoría son relaciones de amor, con todo el amor del mundo, pero no hay que perder de vista tampoco este tipo de situaciones y de alertar a la población en estos casos. Marisol,
perdón. Te amor del bueno, Guillermo.
Psicóloga, muchísimas gracias. Un saludo.
A ti, hasta luego.
Me recuerda un oyente por aquí en el 610-1080-11, la historia de San Valentín, y yo creo que no está de más recordarla. El origen del Día de los Enamorados se remonta al siglo III en Roma, cuando el emperador Claudio II prohibió los matrimonios porque creía que los hombres solteros eran mejores soldados, fíjense ustedes. Bueno, pues un sacerdote llamado Valentín desafió la orden y siguió casando a parejas en secreto. Fue encarcelado y posteriormente ejecutado el 14 de febrero, tal día como hoy. Y en el siglo XX, pues la Iglesia Católica conmemora las buenas obras realizadas por San Valentín en Roma relacionadas con el concepto universal del amor y de la afectividad. Que no hay nada más bonito que el amor y la afectividad. ¿Verdad, Marvin? Claro que sí, hombre.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
La bodega de Manel. Ven a degustar nuestro pollo en adobo, nuestra carne fiesta, nuestras croquetas, nuestra papa canaria. Degusta también nuestro vino blanco afrutado, blanco seco y tinto. Disfruta en el puesto 16 exterior de nuestra terraza con un ambiente familiar.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recova.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:18, apunte de última hora importante. La autoridad judicial al frente del juzgado de guardia San Cristóbal de la Laguna ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada de sin fianza de tres presuntos patrones de patera, ojo a esto, como presuntos autores de 8 delitos de asesinato. 8 delitos de asesinato y de varios delitos de lesiones, trato de degradante, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y omisión del deber de socorro. Las actuaciones están relacionadas con lo supuestamente sucedido a bordo de una patera que arribó el 28 de diciembre a la isla del Hierro. Repito, a prisión, tres presuntos patrones de patera por 8 asesinatos. 11:19, hoy es viernes y nos toca hablar de salud bucodental. Y lo hacemos con los que más saben, con la clínica de referencia en nuestra capital, en Santa Cruz. Es Clínica Dental Aveiras, están en la calle San Vicente Ferrer, en un edificio estupendo, precioso, muy bonito. Tienen un teléfono para pedir cita, que es el 922-24-4431. Y una página web, que ustedes lo van a ver todo perfectamente explicado, que es clínicadentalaveiras.com. Además, hoy vamos a hablar de un tema que a todo el mundo le puede afectar en su vida, que es la caries. Doctora Patricia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Encantado de saludarla, como siempre. Y hoy, vamos, más que de la caries, vamos a hablar de los mitos, ¿no? De los mitos que tenemos de odontología respecto a la caries, que son unos cuantos, ¿verdad? Supongo que con los años de experiencia uno ha acumulado mitos que no son tan reales con respecto a la caries, ¿verdad, Patricia?
Así es, al final hay una cultura popular, ¿no? Y pues esos mitos se van generando pues las experiencias personales, pero que no son del todo ciertas.
Bueno, vamos a empezar por el primero. La caries siempre duele. ¿Esto es así o no es así?
Pues no necesariamente. Cuando una caries duele es porque ya está en un estado pues avanzado, ¿no?
Sí.
Y puede estar afectando a la dentina o incluso ya al nervio. Entonces, pues ya tenemos un problema un poquito más gordo, que el tratamiento será más complicado. De no ser así, un paciente puede no tener ningún tipo de sintomatología, no sentir que tiene una caries y, sin embargo, pues puede haber afectación del esmalte y no darse cuenta.
Claro. O sea, que mientras no vaya un especialista o un dentista, digamos, una persona puede andar por la calle con una caries y no enterarse durante un tiempo prolongado, digamos.
Exactamente. En los estadios iniciales no hay dolor.
¿Y esto porque esta leyenda urbana porque se inventó? ¿Para no ir al dentista o qué? Porque vamos, parece...
Pues yo creo que un poco, ¿no? El querer evitar... A mí no me duele nada, yo no
sí,
voy, ¿no?
Sí, exacto. A mí no me duele, yo no voy al médico, ¿no? Puede ser un poco. Bueno, pues ya lo saben. Sí, puede este tener una caries, aunque no sienta dolor. Y si siente dolor es mal asunto, porque ya está... en fase avanzada, ¿eh? Así que, primera conclusión, digamos, como mínimo ir una vez al año al dentista. Y así sabremos si tenemos caries o no. Bueno, segunda leyenda urbana, segundo mito con respecto a este asunto. Los dientes de leche no necesitan tratarse. A ver.
Pues esto es una creencia que se tiene porque efectivamente los dientes de leche se van a caer.
Sí.
Pero van a convivir con nosotros muchos años y tenemos que evitar al niño pues tener infecciones, porque además cumplen funciones importantes de masticación, de deglución y lo más importante es que mantienen el espacio para los dientes definitivos. Uh-huh. Si perdemos un diente de leche antes de tiempo,
sí,
vamos a perder también el espacio para que puedan erupcionar correctamente los dientes definitivos y vamos a estar condenados a problemas oclusales, llevar ortodoncia sí o sí. Uh-huh. Cuando se podría haber tratado de manera sencilla sin quitarlo, que a lo mejor es lo que, o quitarlo o no tratarlo.
¿Cuáles son los problemas?
Lo que espera.
Sí. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que puede dar un diente de leche, por ejemplo?
Pues también puede desarrollar una caries, pueden también, los niños también están en, como comienzan a caminar, dan sus primeros pasos, tienen muchos traumatismos, muchas caídas, entonces hay que ver esos dientes, ver la evolución, cómo va el diente definitivo creciendo dentro del hueso. Tenemos que hacer controles también a los niños.
Mira, eso es una cosa que yo no sabía. O sea, un diente de leche también puede tener una caries, claro.
Sí, sí, de hecho, son los que más caries suelen tener. Los dientes son muy chiquitos y enseguida desarrollan problemas avanzados. Entonces, tienen una alimentación y una higiene un poco pues en adaptación todavía. Están en ese aprendizaje. Entonces, tienen que ser los padres los que controlen esa higiene, controlen la alimentación, porque ellos, pues lógicamente, son niños y no tienen ese poder, ¿no?
Bien. Tercer mito, vamos a decirlo así. A ver, un diente empastado ya no sufrirá más caries. ¿Esto es verdad o es mentira?
Mentira también.
Mentira.
Sí, un empaste al final es una resina que sustituye al tejido que está afectado, el tejido cariado. Y es útil y eficaz con una caries que es existente, pero no nos va a proteger de caries futuras. De hecho, si no tenemos una buena higiene, pues el empaste puede volver a filtrarse.
Sí.
Porque al final los microorganismos están en la boca, es una cavidad, la cavidad oral es húmeda, está llena de bacterias y cualquier diente va a ser susceptible al ataque de la placa bacteriana, de la desmineralización y de los microorganismos, vaya. Entonces, es que es verdad que es una pregunta que hacen mucho los pacientes, pero sí, ya yo ese diente lo tenía empastado. Sí, pero se ha vuelto a filtrar,
claro,
o
se
por
ha
una zona
estropear,
donde estaba empastada,
claro,
se ha vuelto a estropear.
Entonces, pero vamos a ver, podemos decir que yo tengo un diente empastado, por ejemplo, y si llevo una correcta higiene bucal, ese empaste Esto es una presión que ya lo hemos comentado alguna vez con el doctor Naveiras Páez también, ¿no? Decirlo de toda la vida. En medicina, decir aquí algo es toda por la vida es complicado, pero sí. Si una persona tiene un empaste y lleva una correcta higiene, digamos, lo normal es que ese empaste no vuelva a dar ningún problema. Si, da problema no si no llevas una correcta higiene, me imagino.
Exactamente, no tendría por qué tener afectación. Tiene que estar bien realizado el tratamiento y si él, exacto, tiene sus controles periódicos y tiene una buena higiene, no tiene por qué dar problemas, ¿no? Uh-huh.
Lo normal es que una persona de determinada edad ya tenga por encima de los 50, por ejemplo, es raro que una persona no tenga un empaste ya con alguna muela o algún diente cargado, ¿no?
Algún paciente todavía escapa que dice, joder, tiene usted una boca de una persona de 12 años.
Sí.
Pero son pocos, ¿eh?
Son pocos
los que, porque es por las alimentaciones que tenemos, el estrés y demás, que también no solo a veces se forman caries, sino se agrietan, entonces pues sí ven tratamiento.
Mi madre, esto sí que, lo del estrés es una cosa tremenda. ¿El estrés también puede pasar puede causar una caries también?
No caries, sino fracturar los dientes. Entonces, al ya perder parte del esmalte, tenemos a los dientes menos protegidos y a su vez pues puede filtrar. Esto es una cadena, ¿no?
Claro.
Puede desarrollar.
Pero bueno, podemos decir que las personas de más de 50 años, los que no tienen empaste, digamos, son la excepción a la regla. ¿Podríamos decirlo así o no?
Sí, son la excepción.
La excepción a la regla. Bueno. A ver, otro mito que tiene que ver con la odontología. Los dientes endodonciados o con funda, es decir, con corona, no pueden volver a desarrollar caries. ¿Esto es así o no es así?
También es falso. El hecho de que un diente esté endodonciado no quiere decir que no pueda desarrollar una caries, porque lo que se ha hecho es extraer la pulpa, extraer el nervio infectado o inflamado, pero eso está en el interior del diente, de la raíz, a la zona que está más externa, más hacia la boca, que es el diente, sigue estando en comunicación con la saliva, con el ambiente húmedo, por lo que puede desarrollar una caries. Al final, cualquier diente es susceptible a recibir a estar afectado por una caries, incluso los que tienen fundas y coronas. Lo que pasa es que en estos casos es hasta peor, porque las bacterias son capaces de colarse en zonas poco accesibles, donde no se detectan fácilmente a simple vista, y entonces el pronóstico, si no se diagnostica a tiempo, pues es peor.
Por Así tanto, como por ejemplo,
no hay ningún diente que esté a salvo.
Bien, esa es la última pregunta. Me ha dejado ya los titulares. No hay ningún paciente que esté a salvo y cualquier diente puede sufrir una caries. Esa sería la respuesta casi de la última pregunta que tenía. Pero un tema que me genera curiosidad, es decir, un diente endodonciado que ya tiene una funda, una corona, ¿cómo es el tratamiento de esa caries? Será más complicado, mucho más complicado, me imagino, ¿no?
A veces ya estamos en una situación límite y la solución ya es la tracción y la colocación de implantes. Y a veces se pueden quitar las coronas, volver a tratar el diente y volver a colocar otra. Depende mucho de en qué estado esté esa caries. Pero lo ideal, como siempre, es llevar un control periódico y ver el ver si hay que llevar algún mantenimiento en todos los tratamientos que tenemos. No los hacemos una vez y ya no tenemos que volverlos a tocar más ni a tratar más.
La experiencia, ¿qué les dice? Que este tipo de pacientes ya con una endodoncia o que ya tienen un empaste, por ejemplo, ¿se vuelven más disciplinados a la hora de cuidarse la boca o con los años nos vamos convirtiendo en más vagos? ¿Qué les dice la experiencia, Patricia?
Hay distintos tipos de perfil de paciente. Hay algunos que dicen, yo no quiero volver a pasar por esto nunca más, porque al final...
Y se vuelve mucho más disciplinado, digamos.
Y tienen, pues... Y otros que, bueno, pues no tienen ese... Nunca consiguen ese hábito de una buena higiene, de acudir al dentista, sino ya vienen cuando ya los problemas son mayores. Cada vez, es verdad que hay más conciencia social respecto a la salud bucodental, pero creo que todavía hay trabajo.
Por ejemplo, un paciente que aparece con una periodontitis dice, uff, yo no quiero ponerme un implante. ¿Se vuelven mucho más disciplinados o no? ¿O se dejan ir? ¿Cuál es un poco la norma general?
Sí, ya cuando ya se le dice a un paciente que puede perder los dientes, ahí yo creo que se asustan un poco.
Ahí
ya
se asustan, ¿no?
Dice, si usted sigue por este camino, con esta higiene que lleva ya hasta ahora, pues va a perder toda la boca. No solo ya lo que supone eso, ese impacto psicológico y la calidad de vida, sino pues a nivel económico también va a ser un impacto. Yo creo que ahí también pues les afecta, ¿no? Pero ya le digo, hay pacientes de distintos tipos de perfil, pero...
Bueno. Como conclusión nos vamos a quedar con esa frase. Cualquier diente es susceptible de tener una caries, ¿correcto? ¿Podría ser el colofón a la compresión o no?
Sí, y por supuesto, cualquier duda, cualquier cosa que queramos aclarar, siempre con un especialista, nunca llevarnos por las leyendas urbanas.
Bien.
ningún mito, porque nos puede jugar malas pasadas.
Bueno, pues eso lo tenemos muy fácil, lo de ponernos en manos de las mejores especialistas, muy fácil. Clínica Dental Naveiras, tomen buena nota, en Santa Cruz. Entren en su página web, clínicadentalnaveiras.com, ahí lo tienen todo explicado y pueden pedir su cita. Doctora Patricia Rodríguez, como siempre, muchísimas gracias. Un saludo.
Saludos.
Hasta luego.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, pero que hoy es viernes, hombre, ya tengo a Andrés de la Vega por aquí, que en un momentito vamos a estar con esta tertulia simpática de todos los viernes, pero antes, tenemos como siempre cita con nuestros buenos amigos de Agrocabildo, del Servicio Técnico de Agricultura del Cabildo. Hoy traemos una nueva edición de nuestro programa y vamos a hablar de algo muy importante para todos los viticultores. Atención, amigos viticultores, los tratamientos de invierno en la viña. Para ello contamos con la presencia, como siempre, de nuestra compañera Cataisa González. Cataisa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Cuéntanos, ¿por qué es tan importante realizar tratamientos en invierno en viña?
Pues el invierno es el momento adecuado porque la viña entra en una fase de descanso, lo que nos da la oportunidad de intervenir sin afectar el desarrollo de la planta. Durante esta parada invernal podemos realizar tratamientos para eliminar o al menos reducir los problemas de plagas y enfermedades que podrían surgir en primavera o en verano. Y estos tratamientos actúan sobre huevos, larvas y adultos de insectos y también sobre las esporas de hongos que podrían causar enfermedades.
Es interesante, desde luego, pero ¿es necesario aplicar esos tratamientos en todas las viñas?
No es necesario en todas. Los tratamientos de invierno están recomendados solo en viñas que hayan tenido problemas con plagas como la cochinilla o enfermedades como el oidio o la ceniza en la temporada anterior. Si la viña está sana, pues no es necesario aplicar estos tratamientos.
¿Y cuáles son los problemas más comunes que se pueden tratar ahora?
Pues por un lado tenemos los ataques de cochinillas algodonosas y por otro las enfermedades de madera en la viña.
Sí.
Para las cochinillas es recomendable eliminar y destruir restos de poda infectados y también eliminar la corteza de viñas viejas para dejar al descubierto las cochinillas que se refugian debajo, recogiendo pues las que podamos para su destrucción. Y también se pueden usar tratamientos químicos a base de aceites de parafina o polisulfuro de calcio. Es muy importante aplicar estos productos antes de la brotación de la viña, porque pueden causar quemaduras en las hojas si se aplican después. Y también pues hay que tener mucho cuidado con otros cultivos cercanos, como las papas, para evitar que el tratamiento pues les llegue por accidente. Y como siempre, se debe evitar aplicar estos productos en días lluviosos o con exceso de calor o mezclados con otros tratamientos.
¿Y qué nos puedes explicar sobre las enfermedades de madera? Sabemos que es un tema también complicado, ¿no?
Así es, las enfermedades de madera están afectando cada vez más a las viñas, es el problema más importante de los últimos años, porque las plantas van perdiendo vigor y se van desecando, los brotes son débiles, con hojas pequeñas y deformes, y se vuelven amarillentas o rojizas mucho antes del otoño, y los racimos se secan y cuando se corta algún brazo de la cepa, pues se ven trozos de madera muerta. Esta enfermedad no tiene un tratamiento curativo, pero podemos tomar medidas preventivas para evitar que las plantas enfermas contagien a las que ya están sanas. Se recomienda sobre todo marcar las plantas enfermas en verano, de manera que al podar esas plantas se dejen para el final, y se empieza por las que están sanas y se desinfectan las herramientas de una planta a la siguiente, usando lejía o cualquier otro producto adecuado. Y se debe, como quien dice, cortar por lo sano y desinfectar el corte con productos específicos, así como retirar y destruir todos los restos de poda.
Suena fundamental actuar con mucha precaución en este caso. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre los productos autorizados?
Pues toda la información sobre los productos fitosanitarios autorizados y las dosis recomendadas están disponibles en la página web de Agrocabildo, que es www.agrocabildo.org, o bien se puede consultar directamente en las agencias de extensión agraria y desarrollo rural.
Y no olvidemos algo muy importante, el carnet de manipulador de productos fitosanitarios, ¿no?
Exacto. Es imprescindible que las personas que apliquen productos fitosanitarios tengan el carné de manipulador de estos productos de nivel básico, y las agencias de extensión agraria ofrecen formación, así que es una buena oportunidad para obtenerlo. Y luego, por otro lado, pues me gustaría recordar que la prevención es clave. Los tratamientos de invierno pueden marcar la diferencia en la salud de la viña y en la calidad de la cosecha, y si se realizan correctamente, podemos evitar muchos problemas a largo plazo.
Muy bien. Estupendo. Kataisa, gracias como siempre. Nos escuchamos el viernes que viene. Hasta luego.
Hasta la próxima.
Venga, 11:34. En dos minutitos estamos con nuestra tertulia, con nuestros amigos de los viernes. Venga.
¿Has dejado de pagar la hipoteca? ¿Tu casa está embargada? ¿Estás a la espera de subasta? En Vivienda para Todos, una organización sin ánimo de lucro, te defendemos totalmente gratis. Llámanos al 615-55-9993. Ponte en manos de profesionales.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ven a Restaurante El Monasterio y celebra con nosotros San Valentín. Cenas para enamorados con misterio, regalos y sobre todo amor. Restaurante El Monasterio te ofrece una cena inolvidable. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Las mañanas de COPE Canarias tienen una nueva voz.
Durante muchos años nos hemos visto cada día en la televisión y ahora nos escuchamos en la radio, en COPE. Soy Roberto González y te espero cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias. Juntos vamos a hacer de la antena de COPE un espacio para hablar de lo que ocurre cerca de tu casa, para entretenernos, divertirnos y sobre todo conectar con lo que realmente te importa. Nos escuchamos en Herrera, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Bueno, vamos a la tertulia simpática para terminar la semana con una sonrisa, como siempre, con Andrés de la Vega. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
¡Vamos, Canarias!
Y con Toño Arma. Toño, ¿qué tal? Buenos días.
¡Vamos, Canarias!
Ahora estamos con Yaisa también. ¡Qué contentos estamos! ¡Qué felices! ¡Qué alegría nos dio la laguna!
Y yo con mis dos pases aquí no puedo ir.
¡Vaya, por Dios! Pues
sí,
mira,
sí, sí.
¡Qué raro!
¡Qué raro,
Andrés!
Sí. O sea,
yo disfruté como un enano.
Bueno. Además, los que usaron mis pases, claro. Dos canariones, buenos amigos míos. Tú sabes que me encantan. Me encanta Gran Canaria, los canariones, Las Palmas. Me gusta la Unión Deportiva, vosotros Gran Canaria. Menos cuando juego
a Canarias en general.
Dicen que era 7.500 tipos empujando al Canarias. Uh-huh. Y 500 aficionados del Barça. Que menos un momento que se pusieron a gritar lo de la independencia. Esa de...
Sí, eso lo cantan en todas las copas. Sí, porque yo he ido ya a 6 o 7 copas.
Yo también he ido a varias.
Siempre lo
cantan.
Porque
no vengan.
Sí. Siempre lo canta.
Bueno,
¿están de acuerdo con la...?
Bueno, no, porque el tratamiento que le hace este gobierno a Canarias es como si no fuera España. Ellos se sienten a gusto aquí, no están en España realmente. ¿No?
Pero a mí me gusta, ya lo he dicho un montón de veces, ¿no? Pero me gusta la Copa de Radio Baloncesto porque es un ambiente tan bonito.
Es acojonante.
Tan bonito, de verdad. O sea, acostumbrados al fútbol que estamos, que la gente se tira a pie, botellazos, a piñazo limpio. Allí tú vas... Te ves al aficionado del Unicaja de Málaga con el del Valencia, con el del Baskonia, que el Baskonia lleva 3 años que no se clasifica, pero
van,
igual.
Van mil.
Van mil de victorias.
Eso lo vi yo por primera vez en Málaga, que siempre se había clasificado y ese año no se clasificaba. Sí. Había mil tipos.
La familia, además tú lo ves,
pero con
enteras,
trompetas, con tal.
Con su banda de música. Van a disfrutarlo. Ayer ya vi unas imágenes, por ejemplo, de los aficionados Unicaja y del Baskonia juntos cantando, bebiendo.
Que sí. Son las más animadas, la del Unicaja y la del Baskonia, sin desmerecer a los nuestros. Son las más animadas, pero
con Valencia también.
Pero eso no existe en el fútbol.
No existe. Y mañana es la fiesta de las aficiones, que el año pasado dejó unas estampas preciosas en la calle Larios de Málaga, recuerdo.
Yo he estado en dos de Málaga.
Con todas las bandas de música, tal y cual, y la gente en un ambiente estupendo, echándose el vermú, la cervecita, con el pincho, con los...
El vermú de grifo en Málaga. Y hay una cosa que tenemos que decir, y no que no se me enfaden los futboleros, que son la mayoría.
Sí.
Nosotros jugamos mucho baloncesto y todavía podemos... Bueno, yo hasta hace poco tenía niños jugando. El ambiente es otro también, comparado con el fútbol. No tiene los padres...
Los padres del fútbol son
muy familiar, como yo digo. De La Laguna también van familias enteras, por ejemplo. Lo veías ayer en televisión cada vez que enfocaba la madre con las hijas, con no sé qué, con no sé cuánto. Y bueno, pues...
Y habrá que dar algún dato, ¿no? Habrá que dar algún dato porque estamos muy mal acostumbrados. Pero mira, Chuvi Dorreta lleva las últimas 9 temporadas en el Canarias. Solo hay 3 equipos que en estas 9 últimas temporadas hayan ido siempre a la Copa del Rey. Son el Madrid y el Barça, y el Barça casi no llega este año, y el Canarias. Pero es que de esas 9...
Cinco
semifinales, y de esas 5 semifinales, yo creo que este año van a ser 2 finales.
Sí. Eso tiene un mérito. Mira, ayer lo dijo...
Con el presupuesto...
En la transmisión del partido, Sergio Scariolo, que no es un cualquiera, seleccionado nacional, que es uno de los mejores que ha pasado por España, destacaba eso. Las 5 semifinales seguidas que ha hecho el Canarias en la Copa Real, eso tiene un mérito enorme.
Es un disparate.
Hay un gran trabajo de...
Que se nos va.
Sí.
Félix Marroso va.
Sí.
Que yo creo que es un poco... Bueno, ahí está Aniano, que es otro elemento. Aniano, yo me acuerdo de Aniano cuando era delegado del juvenil que jugaba yo.
Sí, hombre.
El Canario.
Bueno, yo conozco a Aniano toda la vida, bueno.
Bueno, por cierto, Guillermo.
Jugamos juntos equipo.
Guillermo se le nota el reo nauta, porque... Porque él en cuanto puede evitar, él dice... déjate de rollo.
En La Laguna siempre me dice, pero tú qué haces aquí si eres de la marea.
No.
Ustedes se dan cuenta que yo no opino mucho de baloncesto, porque soy pequeñito.
Pero siempre, tú sabes que los bases siempre tuvieron mucha importancia. Pero tú te fijaste, yo llevo toda la mañana escuchándolo cada vez que interviene desde por la mañana.
Sí.
No, el Tenerife, La Laguna, le cuesta al cabrón decir Canarias, ¿eh? El Tenerife, La Laguna, el oído no dice el Canarias ni así le rasquen, coño. Te cuesta, ¿eh?
Pero esto lo podemos agarrar al baloncesto y llevarlo un poco también a lo que es Santa Cruz y La Laguna.
Sí. Yo es que he sido un fiebre toda mi vida. Y después era socio del Náutico. Y de hecho yo jugué en el Hispano Inglés 1 año.
Pero mira, hay algunos que me lo echan en cara. ¿Cómo puedes ir ahora al Canarias?
No, faltaba.
El equipo de nuestra isla, el que lleva el nombre de nuestra isla, y es de La Laguna. Como, claro que es de La Laguna, pero es de Tenerife.
De hecho, yo hoy quiero que gane el Gran Canaria, pero vamos, a muerte, ¿sabes?
Total.
Y en una final, más merengón que yo, y mi padre se murió siendo el 37 del Madrid, en una final Madrid-Canaria, yo voy con el Canaria a muerte.
Vamos a ampliar el debate. Toño, tú que eres empresario también, y tú, Andrés. Y saquémoslo de lo deportivo, es decir, pensemos por qué Las Palmas se ha convertido en la capital, porque el retorno, Antonio Morales dijo 90 millones de euros, de retorno económico para la ciudad. O sea, estamos hablando de que todos los hoteles están llenos, todos los hoteles de Las Palmas están llenos, los taxistas no paran de trabajar, restaurantes llenos, o sea...
Los taxistas, que eso no hubiera ocurrido aquí, ahora permiten de todos los municipios que vayan taxistas a Las Palmas.
Claro,
o sea,
¿normal?
Eso aquí no hubiera ocurrido. Porque se monta el jirigallo con élite, con quien sea.
Yo he estado en 2 copas de Las Palmas.
Sí.
Y he estado también en 2 en Málaga. El año pasado, por ejemplo, para conseguir un Uber en Málaga te costaba más y te lo ponían, Oye, ahí tal.
Pero Málaga al final podía ir caminando al Carpena,
Pero conseguir un taxi, por ejemplo, todavía a Las Palmas, no paran de trabajar.
No paran
de trabajar.
Pero te vienen todos los municipios. O sea,
pero si tú tienes nada más que bajar al aeropuerto de Tenerife Norte, de La Laguna, y no hay taxi. Cuando llegan los aviones grandes no hay taxi.
No, yo el fin de semana pasado, una cola ahí. Bueno, esto,
pues hablamos mucho de las colas en Tenerife Sur, pero a mí también me ha pasado. Llegas a Tenerife Norte y tienes que coger un taxi, hay veces que tienes...
Yo te voy a decir una cosa. Hay una cosa que de verdad que la gente no se cabree, pero nosotros seguimos siendo los acomplejaditos, los de Tenerife. Porque aquí, cuando allí se tienen que poner de acuerdo, da igual el color político, para sacar una cosa para adelante, la sacan.
Aquí buscamos el cangrejo.
Mira el pedazo de estadio que se les les va a quedar por el tema del Mundial. Y ahí se ha juntado el gobierno de Canarias, el ayuntamiento y el cabildo. Y los tres son tres colores políticos diferentes.
Total. O sea,
y eso es así. Para el Gran Canaria Arena, exactamente lo mismo. Aquí no estamos nosotros con la pobre hamburguesa, que no somos capaces de... Pero es que ni siquiera hay visos de que haya un cierto interés de un proyecto a futuro, de un buen... coño, unas buenas instalaciones. Tampoco decimos
Es que ese es el tema, que los políticos de Gran Canaria desde hace 25 años apostaron. Y apostaron, claro, por decir, oye, el deporte no solo tener un tema deportivo, sino un tema de impacto económico. De impacto económico.
La primera edición de
ahora vuelven a tener un estadio que va a ser el orgullo de todo, para el Mundial de 2030. Se han llevado el Mundial de Fútbol.
Claro que no, que es alucinante.
Con toda justicia. Y aquí estamos, yo que he estado tantos años haciendo información deportiva.
Y ahora se llevan el Tren del Sur también,
A mí me enerva cuando me dicen, no, es que la historia de que tiene el Heliodoro y tal. Miren, más historia que el Insular no tenía el Heliodoro.
Ninguna.
Historia era el Insular.
Total.
Y ellos no les pasó nada por tirar abajo ese estadio, hacer un parque ahí, dejarlo a grada curva de monumento. Efectivamente.
Bueno, está un poquito descuidado.
Y ahora tienen un estadio del siglo XXI y nosotros estamos con el Heliodoro cayéndose. Con un pabellón Santiago Martín que cabe en 5.000, que ahí no puedes hacer nada porque no puedes hacer nada.
No.
Y chico, y en Las Palmas nos ha echado.
No, pero así.
Con toda justicia, porque los
políticos
no lo
pintan claro. Incluso ese estadio, yo creo que se hizo mal, el Gran Canaria, que se hizo mal, porque inicialmente eso se hizo con unos fondos europeos porque iban a coger una prueba de no sé qué, campeonato europeo de atletismo, tal, no sé qué. Y resulta que no tenía las medidas exactas, pero los fondos europeos se utilizaron, y con eso, cuando ya se vio que no se podía utilizar para un no sé qué campeonato europeo, entonces ya
lo reconvirtieron
y metieron más grados. Bueno, pues sí, Guillermo, se juntan cuando hay un objetivo que va a repercutir,
efectivamente,
y da igual el color político. Y
bueno, con lo de los trenes, por ejemplo, cuando entrevistamos a la de Podemos, ¿te acuerdas?
Aquí no, y allí sí.
Exacto. Entrevistamos a la de Podemos en Gran Canaria y decían, no, sí, nosotros el tren, esto no tiene ningún problema ecológico. Aquí de Podemos, vamos. Bueno, esto es un escándalo.
Bueno, perdona, ¿lo paró? ¿Lo paró? O sea, como el presidente del Cabildo necesitaba el voto de Podemos, pues se paró el dichoso
tren
al sur.
Y lograron retrasar el tren.
Claro, y la tercera pista la tendrán ahí antes que nosotros la segunda en el sur. O sea, y eso es así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Mientras tanto nosotros tenemos un Tenerife como está.
Lo del Tenerife no me lo saques porque hoy estamos muy deportivos, pero es que es la actualidad, yo lo contaba ya a primera hora, ¿no? En el informativo, abrí con los dos temas deportivos, pero es que lo del Tenerife
es una pena.
Es que pinta muy mal, ¿eh?
Entre todo.
El tema de Raico García es un tema que, por supuesto, hay que respetar la presunción de inocencia. Vaya por delante, que siempre ser respetuosos con la presunción de inocencia, a ver qué va a pasar. Pero es que lo que afecta al Club Deportivo de Tenerife, la crisis reputacional es enorme.
Además, encima, estamos ahora mismo, del Tenerife no se habla nacionalmente porque estemos casi descendidos, sino
por el problema.
Claro.
Tú una vez aquí en Antena, tú aquí, me preguntaste, oye, ¿tú conoces? Y dije, bueno, tengo mis grandes dudas, ¿no? Bueno, yo tengo cierta información que no voy a aprovechar ahora ni muchísimo menos, pero no veía yo como... mucha gente lo veía como el gran salvador que iba a venir y, hombre, yo tengo otras informaciones que no son exactamente así. No son ni buenas ni malas, ¿no? Cada uno puede leer, no es tonto y sabe leer entre líneas. Yo creo que al final vamos a ser buenos al Palmero. Tiene narices, ¿no? Entonces, porque al final, por lo menos el Palmero no era ambicioso, pero la estabilidad la teníamos.
Fíjate, ¿no?, lo que nos ha venido después, que estamos diciendo que ahora nos daríamos con un canto de dientes con colega Miguel Concepción.
Vamos.
Cuando la gente estaba como loca porque se fuera
Miguel Concepción. Estoy diciendo que, vamos, y cuando digo el Palmero no digo peyorativamente ni muchísimo menos, sí. O sea, porque...
tuvo una época que tuvo al equipo estabilizado, por lo menos.
Y no nos olvidemos que lo cogió hundido en la miseria económicamente y lo dejó medio estabilizado.
Ya tenemos a Yaisa por ahí que ha estado en Gran Canaria con la miseria de Radio Aica, que nosotros hemos hecho una promoción especial también aquí en COPE. Yaisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Pues,
ya de vuelta.
La Palma debe estar preciosa con tanto aficionado de baloncesto de la Copa del Rey, ¿no?
Mira, maravillosa. anoche un ambientazo por la Plaza de la Victoria, por las canteras.
No se nota que No se nota.
La Plaza de la Victoria yo la llamaba de chico cuando hacía la mili y la Plaza Heineken. Bueno,
la Heineken y la Heiser.
No, eso, oye, cuando yo hacía la mili ahí se llamaba la Heineken, ¿no o no?
Mira,
sí, la Heineken, ¿eh? Fue la primera.
Te digo una cosa, sí, yo no he podido ir este año los cuatro días, que siempre los cuatro días a la cosa, pero me voy a ir mañana. Me voy a ir mañana.
¡Ay, qué bueno!
A la fiesta de las aficiones y a ver la semifinal del Canarias. Así que voy a disfrutar.
Así es como es.
Voy a disfrutar. Muy bien.
Caixita, muchas felicidades por lo de ayer.
Oye, cuéntanos lo de ayer, que tu madre ha tenido un papel también preponderante en la historia de Radio Deca, ¿no?
Hombre. Claro, mi madre, gracias chicos por las felicitaciones. Fue una noche preciosa, además de la mano de Cope, que qué mejor compañía y qué mejor hermana que estar con ellos por la noche. Y bueno, mi madre fue la primera voz de Radio ECA y con mi padre fueron fundadores. Se conocieron además en Radio ECA.
Sí.
O sea que fueron 6 fundadores y anoche fue una noche muy bonita, 60 años, que se dicen muy rápido.
Pero está guapa la joya tu madre, ¿eh? Está guapa, ¿eh?
Mi madre, con sus 81, ahí
está. Espectacular.
¿Qué te parece?
Está estupenda, está estupenda.
Y bueno, y la entrevista con Roberto por la noche en el escenario fue maravillosa. Sí, por supuesto, mi madre echando sus puntillitas. Y bueno, un trabajo que han hecho durante muchísimos años y muchos de los fundadores que desgraciadamente ya no están con nosotros. Pero un trabajo que de verdad, que yo siempre lo digo, y cuando he ido a ver la exposición que ha estado aquí en Adeje, que ahora va a ir por todo Tenerife, yo invito a todo el mundo a que puedan verla, porque de verdad, y si pueden llevar a sus hijos, mejor, y que los colegios vayan y puedan ver lo que hicieron unos jóvenes con mucha pasión y con mucha ilusión y entusiasmo, y lo que han logrado, ¿no? Poder hacer 3 millones de matriculados, y tanta gente que aprendió a leer y a escribir y a sacarse el basic, ¿no? La enseñanza básica y poder optar hasta la universidad, ¿no?
Mi madre estudió en Radio ECA. Mi madre aprendió a leer y escribir
en
Radio ECA.
Sí.
Qué bueno.
Es que yo creo que hay ¿quién no, no? Hay
mucha gente.
Y sigue estando. Ayer había el ejemplo de muchas generaciones juntas que todavía había, ayer había el ejemplo de una chica muy joven que ha sido mamá muy temprano y se ha puesto a estudiar en Radio ECA porque no quiere dejar los estudios y es la mejor compañía para poder seguir educándose.
Yo recuerdo a mi abuela, estudios, nunca me olvidaré, que vivían en La Laguna, en Sacaba Marqués, que una casa grande, de poner a Candelaria y a Isabel, que eran las dos señoras que trabajaban con mis abuelos, todas las mañanas los ponía con Radio ECA. La sentaba las dos allí, la de la del servicio, y lo ponía con Radio ECA, mi abuela. Y se sentaba ahí con... Sí, eso lo tengo grabado. Tendría yo 4 o 5 años,
creo que era.
Bueno, pues muy bonito, la verdad.
Una noche preciosa.
Sí, pero ahora cuéntanos después qué hiciste. ¿Dónde te echaste el ron?
El Clipper.
¿La copa dónde fue?
Venga, y después, cuéntanos después. ¿Qué hiciste? ¿Dónde te echaste el ron?
En la Plaza de la Victoria.
Esa es otra cosa que Las Palmas siempre tradicionalmente nos ha agradado también, que es el ocio nocturno.
Bueno, es que allí hay.
Ahí hay ocio y nocturno.
Mira que te cuña Bermúdez, pues se enfada.
Bueno, tú sabes que yo tengo una batalla con José, que es muy amigo mío. Bueno, en ese aspecto.
Nosotros les ganamos en restauración y ellos nos ganan en ocio nocturno.
Sí, no, pero en restauración ya.
Está avanzando.
Ya hay sitios muy buenos y seguimos estando por delante, yo creo. Además, en eso sí puedo dar fe. Sí. Pero cuidado, Cuidado porque ya hay mucho chef nuevo, mucho local nuevo. Que se come estupendamente y además, y todo. Por ejemplo, ellos tiran más de lo que llamamos el producto kilómetro cero. Ellos sí tiran mucho más que nosotros.
Que nosotros, ¿sí?
Sí, muchísimo.
Bueno, yo a veces el kilómetro cero no lo entiendo, pero bueno.
Pues entre otras cosas, pues no hay para todos.
No hay cama para tanta gente, ¿no? Pero bueno, kilómetro cero es la gente que compra aquí en el mercado, que tienen aquí a...
Claro.
Kilómetro cero.
Y un poquito más arriba el gusto por el vino, ¿no? No se muevan de aquí de la cuadra.
Kilómetro cero. ¿Eh? De la cuadra.
¿Para qué se van ahí? Mira, tienen la copa y tal. ¿Para qué vas a ir a la sede? acera, no te muevas aquí.
No, y la acera ha venido también.
Sí, está ahí, bueno.
Oye, por cierto, hablando de escenario y restauración, hoy es San Valentín, ¿ustedes lo van a celebrar?
Hombre, eso mismo iba a decir
yo. Yo hice la pre...
Antes hablamos con el amigo Margarí, ese que lo tiene lleno para esta noche.
Anoche tuvimos una pre-San Valentín, que estuvimos patrocinando nosotros.
Lo comentamos,
espectacular anoche, de verdad. Alberto hizo un
con ese maridaje.
Trabajo guapísimo, además. Sí. Alberto es un excelente cocinero, no es por nada. Pero...
Alberto es, aparte, buen tío.
Sí, buen tío, buen tío.
Yo es que siempre he pensado que esto es, en vez de San Valentín, San Corte Inglés, ¿sabes? Entonces a mí es que no me...
San Valentín no termina de convencerte.
Ni el Día del Padre, ni el Día de la Madre, todos estos rollos, a mí me parecen todos un rollo.
Yo no sé si soy el padre, pero apuntado lo tengo.
Este año cae en viernes y para la restauración. Por ejemplo, mira, hoy lo que hace es que voy al concurso Murga, pero a la final de Murga. Pero si no hubiera ido a cenar hoy en plan...
Todos los restaurantes llenos.
Están todos llenos.
Yo iría al concurso de Murga cuando pongan un traductor al lado, para ver si la entiende. ¿Quién entiende eso?
Yo no, ni en la televisión no lo entiendo.
¿Tú entiendes? A mí o me pones un traductor o no voy al concurso Murga.
Lo que pasa es que, bueno... La
acústica no es buena para... Y en la televisión, horrible.
Mira, ya que me sacan el tema, yo siempre se lo digo. Yo sé que es un riesgo y tal, pero yo como las galas de los concursos que tuvimos en los 90, en la Plaza de España, al aire libre, yo creo que para mí es lo mejor.
No hay nada.
No hay nada. Y Las Palmas lo hace. Lo que pasa es que aquí estamos siempre... Bueno,
Las Palmas es... El carnaval es... No te falláis, es muy de andar por casa, ¿eh?
Sí, a ver, hombre.
Horrible. No.
No tiene nada que ver con el carnaval de aquí.
No sabe ni dónde colocar los mogollones ahora, pero bueno.
La gala importante ahí es la DRAC.
Es que el año pasado
las colas y la gente durmiendo en la cola para poder sacar las entradas de la gala DRAC. Pero que nuestro escenario es siempre muy bonito, es estar al aire libre, cerca del pueblo, pero al final lo que es la fiesta y lo que es el carnaval, yo siempre he dicho, o sea, aquí que no se me enfaden, pero Tenerife nos da 60 vueltas, pero es que eso yo creo que lo decimos todos.
Los canarianos viniendo para acá, el carnaval de día no te cuento, vamos.
Por supuesto.
Mira,
ahí no sabemos dónde parar la pata en carnaval.
Me está escribiendo Ángel Llanos, concejal de la
Intendencia. El gran inventor del carnaval de día, que ha sido el mejor invento.
También con la ayuda de mi tía Maribel Oñate, Ángel, yo creo, ¿no? Bueno, en 2008 me recuerda que fue al aire libre, en el Parque Marítimo, efectivamente.
Sí, correcto, ¿verdad? Bueno, mi
que se hizo el graderío aquel que era tan vertical en el aparcamiento.
Sí, lo recuerdo perfectamente. Esa grada puede utilizar un montón de cosas más, pero tú te das cuenta que para el carnaval de día, los dos días, sobre todo el último, Fredol se pone tres barcos más.
Para traer gente de tres barcos más.
¿Sabes? Que Andrés Marín, que es el padrino de mi hija, dice, no, esto es un disparate. ¿Y por qué no tenemos más barcos? Si no, los llenábamos. Pero escucha, es que ya están prácticamente llenos ya.
Claro.
Sí.
Y 17 planchas de clipper.
No, hombre. Lo gracioso es que siempre viene más que vuelve. No, fuera coña, las vueltas no van llenas.
Algunos cuesta playa.
Algunos cuesta playa o habitación. Claro, y después viene noviembre y la natalidad por las nubes.
Bueno,
no reconocido.
Yo espero primero que la purga nos divirtamos esta noche, a pesar de lo que dice Andrés, que mañana gane el canal.
No, ya me pasó bien, yo que no lo entiendo. Yo,
sí,
yo...
por supuesto, que mañana gane el canal.
Las veces que me he invitado a la purga, venga, me pongo en la cantina fuera.
Y el Granca que gane esta noche también. A los dos equipos en semifinal.
Bueno, y el Madrid también.
Madrid también. Veamos una final Madrid-Canaria.
Un Canaria-Gran-Canaria no me importaría tampoco. Un Madrid-Canaria, yo siempre ganaría. Pero ya con el Canario.
Ya, Isatoño, gracias a los tres. Un abrazo.
Un beso.
Feliz San Valentín.
Sí.
28ª edición de la campaña Almendro en Flor en Santiago del Teide. Del 1 de febrero al 4 de marzo podrás disfrutar de rutas guiadas, mercadillo agroartesanal, talleres, actuaciones musicales y un sinfín de actividades. Ven a Santiago del Teide y disfruta de un espectáculo efímero en su 28ª edición. Más información en redes sociales del Ayuntamiento.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Noticia de última hora. Un extraño suceso ha ocurrido en Puerto de la Cruz. Ofrecen 50 trasteros por solo 50 euros al mes. Seguiremos informando en másquetrasteros.es.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre, donde podrás encontrar ese detalle especial para sorprender a tu pareja en San Valentín. Vive este San Valentín en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo, gira a tu alrededor.
Bueno, no se puede bien de celebrar la victoria de Canarias en el Canaima, que tienen potajes, lentejas, ensalada de col, pechuga, empanada, garbanzas y tarta de calabaza.